1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi filet mignon Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? La verdad que eres más energética que Red Bull y que filet
que
mignon.
Este es el halago que más me ha gustado en unos cuantos meses. Ay, sí, señores, porque es que a mí me encanta el bistec. ¿No?
Hice con cebollita y todas esas cosas, todo el campamento que lleva aquello.
Mira, no. A mí me gusta ya, con sal.
Ya. Sal y pimienta y sal, se acabó.
No, ya, ni pimienta, yo con sal.
Con que tenga sangre y respire la vaca suficiente. Yo tenía un amigo que era muy mujeriego, ahora me recordé de eso. Y que tú le decías, yo le decía, oye, Miguel, pero ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Flacas, delgadas, flacas, gordas, altas. Va y dice, mira Juan, con que respiren me vienen bien.
Así mi abuelo estaría de acuerdo. Ese mismo piensa mi abuelo.
Oye, no. ¿Sabes qué estaba leyendo y ya me he dado cuenta? Que me asombra hasta dónde puede llegar el periodismo. Un comentario publicado por una prestigiosa revista, pues ha hecho un trending topic de la sexualidad de Brad Pitt. Y yo pensaba, ¿sabes? Comenzar el programa burlándome de la noticia y tal.
¿Burlado de Brad Pitt? Sí.
No, de la noticia. No, de Brad Pitt es imposible. De la noticia per se, de cómo tomar la sexualidad así tan a la ligera. Pero no, porque me parece bochornoso que llevamos varios años, señores, celebrando el Día del Orgullo Gay como para caer en esos baches y hacer este tipo de noticias decimonónica, o sea, antiquísima. Ya no se puede uno reír de la sexualidad de nadie, ni tomar a nadie porque es homosexual o bisexualidad. Ese tipo de periodismo me parece, de verdad, de modé, de mal gusto, facilista, horrible me parece.
Has dicho, así mismo, ¿no? Y tengo que compartirlo contigo porque es que...
Decretado.
Uno tiene que empezar, a lo mejor a uno por lo que le han enseñado en casa, por lo que ha visto en la sociedad en la que ha crecido, todavía tiene ciertos tabús y todavía pues tiene... Aunque uno no quiera, ¿no? Uno puede que los tenga, pero se trata de ejercer diariamente esa libertad, ¿no? Y de dejar que los demás también sean libres.
Claro,
es un ejercicio diario, tiene uno que proponérselo. Propóngaselo, señores, que cada quien viva como quiera.
Correcto. La vida es para gozarla, señores. En un final, ahí nos vamos a cosas más serias. Hace 24 años, la señora Gillian Yanes, cuando era directora del Centro Wilfredo Lam de La Habana, pues creó... valga la redundancia, la Bienal de La Habana. Desde entonces, la Bienal se ha convertido en un espacio donde muchísimos artistas han encontrado un lugar para promover su arte. Y hoy, La Habana, gracias a la 12ª Bienal, se ha convertido en un centro mundial de artes visuales contemporáneas. Con Fran Ernesto Martínez, un artista que genera polémica, estaremos conversando durante estos 1800 segundos.
Bienvenido, Fran, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de que nos acompañes. Primero me encantaría que nos contaras un poco qué te ha parecido esta Bienal hasta el momento.
La Bienal me ha parecido un evento que de la magnitud que todos esperamos, ¿no? Es un espacio, el espacio que necesitamos para mostrar el trabajo, para que puedan venir las personas que tienen que ver con el arte y sobre todo un diálogo, ¿no? Entre la obra y el espectador, que pueda acercarse un poco a lo que se está haciendo en Cuba y en Latinoamérica sobre todo, porque creo que ese más bien es como el perfil que ha tenido la Bienal, ¿no? El arte latinoamericano que no puede llegar a los grandes centros de las grandes bienales y los grandes sitios, aunque vienen muchos artistas importantes también a mostrar su trabajo acá.
Sí, yo creo que se ha transformado en una plataforma, digamos, para lanzar al mercado artistas, incluso jóvenes desconocidos. Oye, Frank, tu obra... formó parte de aquella exposición Monstruos Devoradores de Energía, compuesta por 50 refrigeradores decorados. Desde que vi tu obra, siempre quería preguntarte lo mismo. ¿De dónde sacabas la carne tú?
No, simplemente no era carne propiamente, era un chorizo parrillero típico de la parrilla que lo producen las personas que producen charcutería de ese tipo privados en Cuba. Es normal, eso se compra en muchos sitios.
Ah, porque yo siempre creía... Bueno, primero, ¿por qué no nos describes la obra que pusiste en ese momento en ese grupo de refrigeradores?
Sí, Simplemente era una, bueno, como todos los objetos que habían ahí, los refrigeradores, eran refrigeradores de los 50, de los 40, y se trabajó sobre el objeto, se manipuló, muchos artistas pintaron sobre ellos, otros lo usaron para construir otra cosa con ese objeto. En el caso mío lo que hice fue usar el mismo refrigerador y convertirlo en otra cosa, o sea, subvertir la función original del objeto, que es de enfriar, y lo convertí en un horno de carbón, o sea, como un horno para barbacoa.
¿El refrigerador era tuyo o lo compraste?
No, el refrigerador, las personas que hicieron el proyecto,
los curadores,
adquirieron los refrigeradores, y sí, los refrigeradores, ellos adquirieron todos los refrigeradores y le entregaron uno a cada artista.
Ya. Oye, el béisbol, pasando a otro tema, el béisbol es un gran generador de sentidos y significados, eso por supuesto lo saben casi todos los cubanos. Y tu obra, aquella otra manera de superar los límites, entró también en el terreno de la polémica, porque se veía un pelotero que intenta capturar un fly, que cruzaba una barda medio hecha o medio deshecha, que estaba custodiada por personas que parecían vestidas de militares. ¿Por qué tu obra siempre es tan polémica? ¿Lo buscas o simplemente lo encuentras?
Bueno, la obra en específico, esa que me menciona, la valla no era una simple valla, era el muro de Berlín. Y era una imagen de la construcción del muro por los soldados alemanes y rusos en el momento que lo estaban construyendo. Mi trabajo en los últimos tiempos es parte de la fotografía. Yo he usado fotografía, sobre todo la fotografía bien reconocida, que está en los archivos internacionales y en la iconografía internacional, que habla de momentos o eventos importantes y trascendentes en la historia. Y esa fotografía, hay una apropiación y hay una manipulación de la imagen, y lo que hago es contar una nueva historia sobre eso, ¿no?
Claro, y ahora mismo estás exponiendo en la Bienal de La Habana en un proyecto que se llama Zona Franca. ¿Nos puedes contar qué cosa es Zona Franca?
Sí. Zona Franca es un espacio, Zona Franca es el título de la muerte, o sea, el trabajo de curaduría que hizo el personal que trabajó en esto, ¿no? Es el espacio de la cabaña, que siempre fue el espacio tradicional donde la Bienal se hacía, después se trasladó a la ciudad entera, o sea, se movieron los objetos y se movieron todas las obras, los artistas hicieron ambientaciones y performances y se movió a toda la ciudad la Bienal en sí. Entonces el espacio de la cabaña, que era el tradicional, se quedó la Bienal pasada y este año como el sitio donde hay una gran exposición de artistas que son las colaterales a la Bienal. En vez de diseminarlas por toda la ciudad, como hay algunas que están en la ciudad, se escogió un solo espacio y se organizaron más de 100 exposiciones. Creo que es un intento interesantísimo de mostrar una gran parte de los proyectos individuales de cada artista en un solo espacio. El proyecto es bien interesante porque hay el lenguaje es muy, muy diverso, y toda la narrativa es diversa de cada artista, y todos han podido mostrar lo que están haciendo en este momento justo en ese espacio. Compartimos áreas comunes, otras áreas individuales. Y creo que es una grandísima oportunidad para todo el que pueda llegar ahí y en un solo sitio, sin salir de ahí, pueda apreciar más de 100 exposiciones personales, ¿no?
Tú, por ejemplo, ¿qué obra estás mostrando allí ahora?
Yo tengo un proyecto que se llama Reality y son 7 piezas de muy gran formato, más de 2 metros cada una. Son dibujos hechos con carbón sobre tela y mantiene la misma dinámica de esto que había hablado anteriormente. Son obras, o sea, fotografías importantes de momentos importantes de la historia, donde yo hago una manipulación de esas fotos, o sea, todo es un trabajo muy intertextual, y hago un comentario sobre ese evento. O sea, hay un sentido cronológico en todas las imágenes que estoy poniendo, desde los años 40, una foto de Berlín de los años 40, hasta imágenes recientes que salen en internet ahora mismo de sucesos incluso hasta violentos, ¿no?
Yo quisiera aprovechar que nos has introducido de algún modo a esta zona franca, a este espacio de la Bienal, para también poner una grabación de un contacto que tuvimos hace un par de horas con otro de los artistas que también están exponiendo en esta parte de la Bienal, Michel Mirabal, artista de la plástica, que además de estar exponiendo en su estudio, también tiene un espacio en el Salón I de la Zona Franca en el Morro Cabaña. Y le preguntamos de las obras que estaba exponiendo allí y también de manera general qué le ha parecido esta Bienal y cómo le ha ayudado a promover su obra. Y aquí lo tenemos.
Tuve la suerte de que varios amigos me ayudaron con los periódicos del New York Times. Las editoriales del New York Times hablaron de Cuba y cosas. Y entonces hice banderas cubanas y americanas con los editoriales del New York Times. Y también un periódico Granma antiguo, en los años 60, de los 70, de los 90, de la crisis, de los banqueros. Y entonces con eso fui armando la televisión. Después se llama Carrera, retomo la serie de las banderas, pero bueno, diferente, ¿entiendes? Diferente porque utilizo casquillos de bala, alambre, arroz, y entonces conceptualmente es una historia como que lo de ayer y hoy, ¿no? Lo que se hacía ayer, lo que dice que la historia puede ser hoy una y mañana puede ser otra. La Bienal es espectacular en el sentido de la cantidad de personas que ha venido. En el caso mío, tuve la suerte de los primeros 3 días de Fernando de casi toda la posición los primeros 3 días. Y eso fue magnífico. Es decir, la gente le ha encantado mucho lo de los periódicos, las banderas como americanas y cosas de eso. Yo nunca había pintado la bandera americana. La primera gente de Nueva York se ha interesado muchísimo en mi trabajo y han venido muchísimos coleccionistas, muchísimos galeristas. Y la Bienal en sí, yo creo que está siendo una de las mejores en el sentido de la participación.
Bueno, me encanta que nos dé Michelle esta opinión sobre qué le ha parecido la Bienal, porque quería preguntarte a ti, Fran, en tu experiencia, ¿qué encuentras que ha traído de diferente esta Bienal? Michelle decía que la participación, que galeristas, que neoyorquinos que se han acercado a la obra de él, pero en el caso de la tuya, ¿cómo has visto la afluencia de espectadores?
Creo que ha sido muy muy bueno, o sea, y me parece, en mi opinión, que ha sido incluso superior a la anterior. Han venido mucho más gente. He conocido, por ejemplo, en el caso mío, algunos nuevos galeristas que se me han acercado y nuevas propuestas para trabajo futuro. Muchos clientes interesadísimos en las obras y sobre todo proyectos, que es lo importante, o sea, que te da la posibilidad de seguir trabajando y como que tengas más potencial para proyectar la obra, sobre todo en el mercado internacional. El mercado norteamericano lo conozco bien, o sea, yo he estado varias veces en Nueva York y incluso tengo grandes clientes allí, mi obra está en fundaciones importantes en Nueva York y en Los Ángeles, y bueno, nada, simplemente continuar el trabajo, pero realmente sí, ciertamente han venido muchas personas, incluso de sitios importantes, sitios que son capaces de proyectar definitivamente tu obra. Y van a suceder muchas cosas interesantes a partir de ahora para casi todos los artistas. Pienso yo que es un momento que hay que aprovecharlo y que para nosotros es muy interesante.
¿Sabes que hace un momentico tuvimos un contacto también con el artista plástico Luis Trápaga y esto fue lo que nos dijo?
He visto poco, estuve varios días colaborando con lo de Tania Bruguera ahí, su performance y eso. Y eso fue más de lo que vi, que fue realmente la parte traumática, la Bienal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, ahí salen muchas cosas a flote, pero algunas artísticas y algunas extra artísticas, por supuesto. Lo que pasa es que en la Bienal hay muchas cosas extra artísticas. En la Bienal, donde todo está controlado por el gobierno de una manera como se controla toda la sociedad cubana, se empezarán a flote los traumas de la sociedad, y en este caso los traumas del gremio de los artistas, ¿no? La Bienal, de pronto, si tú lo miras desde el punto de vista mío, ¿no?, donde estoy yo, en el lado este, te parece parecido a lo que ocurrió en Panamá, ¿no?, que la gente se empieza a enfrentar entre ellos. En este caso, la gente del gremio de los artistas, quiero decir. El performance de Tania fue muy interesante y estuvo todo el tiempo bajo ese asunto del acoso de la policía política y todas esas cosas, y así terminó de la manera que, bueno, pienso que ya saben, de las noticias se ha dicho bastante. Y ella estaba haciendo toda una campaña también por el asunto del sexto, que está preso. Y Gorky, otro amigo, hizo una acción ahí frente al museo, que fue colgar un cartel, lo llevaron preso enseguida a Gorky, le quitaron el cartel, eso duró apenas unos segundos, parece. Lo triste de las personas que estamos en el otro lado, todo el tiempo tenemos la paranoia y el acoso real de la policía política, la seguridad, etcétera, y tenemos muchas desventajas en cualquier parte de eso, lo que le hicieron a Tania, esos derechos de admisión, no la dejaron entrar en el Museo de Bellas Artes, y eso son cosas bastante, completamente bochornosas, pero así ocurren de hecho, y ocurrió delante de mucha gente, incluso de gente que tiene una opinión visible, quiero decir. La gente que se expresa de manera diferente al discurso oficial siempre tienen mucha tensión arriba sobre ello, todo el tiempo. en cualquier cosa que hagan, sobre todo en cosas y sobre todo en los marcos de los eventos oficiales como la Bienal, etcétera.
Es necesario aclarar que Tania Bruguera es una artista plástica de performance bastante polémico, que en diciembre de 2014 pretendió hacer una acción plástica en la Plaza de la Revolución. Las autoridades cubanas no se lo permitieron, fue detenida, le retiraron el pasaporte y desde entonces no ha podido salir de la isla y se ha convertido en noticia. Mi pregunta para Frank es, ¿de verdad tú crees que los artistas se enfrenten entre sí dentro del contexto de la Bienal?
Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece un poco cataclítico, o sea, eso, no sé, cada artista está haciendo su proyecto, según mi experiencia personal. Yo lo que he visto y lo que siento, y créeme que yo tengo muchos amigos artistas, y cada cual está haciendo su proyecto. A ver, la parte competitiva, eso está en todo en la vida. Tú tienes una compañía y tu compañía es competencia de la otra compañía, y si toda esa gente la pones en una feria, como son las ferias de turismo, como son cualquier cosa, evidentemente es competencia, tú quieres vender tu producto. Pero no creo que sea ese enfrentamiento tal como dice acá. Bueno, es su opinión, la respeto igual, pero en el caso mío yo no he visto ese enfrentamiento.
¿Hay alguna manera, hay alguna censura de obra que tú quieras exponer en la Bienal y los curadores te han dicho eso no?
No, para nada. Yo, en mi caso, no he tenido ni absolutamente ninguna censura y tengo obras algunas bastante polémicas. Eso no tiene nada que ver. Simplemente, tú estás haciendo una obra y tu discurso tiene que ver con el arte y desde el arte. O sea, mi objetivo es producir y crear. O sea, fuera de eso no me interesa mucho más que eso. Y entonces no, yo hasta ahora yo por lo menos no he tenido absolutamente ningún problema.
Fran, uno a veces se topa con casos como este de Tania Bruguera, donde una obra polémica pues lleva a otros problemas para ella como persona, no solamente como artista, y escalan al nivel político. Pero entonces uno ve obras como tantas en esta zona franca, que tienen una mirada tan aguda a la sociedad cubana, tan crítica.
La de los 36 derechos de los artistas, de los sí, está fuertísima.
Por ejemplo. Y entonces uno ve estos casos y uno dice, ¿y dónde está la línea? ¿Y por qué unas personas se complican de este modo y les complican la vida y son censuradas? Y otras personas pues no, y dicen lo que quieren.
¿Dónde y dicen tú crees? Cosas incluso más fuertes.
Mucho más fuertes.
Sí.
Y
más críticas.
¿Dónde tú crees que esté la diferencia?
Eso es muy difícil de ver, pero yo lo que sí te puedo decir que es muy diferente tú hacer arte desde la política y hacer una política del arte. O sea, son cosas muy diferentes. O sea, tú haces una obra, creas una obra. Si tu obra es una obra muy política, entonces por supuesto que tiene consecuencias. O sea, en cualquier lugar. O sea, hay obras difíciles. Hay obra, yo recuerdo la obra de Carlos Capelán, que era un árbol y tenía niños colgados de cabeza, eran esculturas, y tuvo problemas, le llevaron a juicio y las personas del lugar le pusieron una demanda. O sea, el arte siempre va a ser polémico, simplemente están los objetivos que tú pretendes hacer con eso, más nada.
Entonces, se trata de seguir haciendo arte y de no darse por vencido, al menos ese es el mensaje que yo me llevo y quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, Frank. También quiero que nos adelantes algo de los planes, porque te oí decir que se te habían acercado galeristas, que habías tenido participantes que interesados en tu obra y en proponerte proyectos y que eso es lo que buscas en una Bienal. ¿Tienes ya algo entre manos?
Bueno, por lo pronto tengo mucho trabajo. Hay una galería en España y una otra galería en Estados Unidos que estoy empezando a enviar material, sobre todo imágenes, y bueno, a ver qué va a pasar. Simplemente, bueno, lo importante es seguir trabajando. Creo que el arte habla por sí solo y es el mejor representante tuyo.
Oye, Frank, ¿sabes que estuve googleando tu nombre y no encontré una página web tuya? ¿La existe o es que no crees en el internet como manera de promocionar tu arte?
No, simplemente hace 2 años estuve en un programa en Nueva York, un programa de arte importante, y estuve intentando hacerme la website, pero después tuve problemas con el mantenimiento, no busqué la persona idónea para hacer el website y bueno, en fin. Nunca lo llegué a realizar completamente, pero es una asignatura pendiente que tengo. Sí, creo enteramente en internet y es una herramienta importante. O sea, es una asignatura pendiente que me queda.
¿Y usas las redes sociales, digamos Facebook, Twitter, Instagram u otras?
No las uso mucho porque realmente no tengo mucho tiempo. Yo estoy todo el día en el estudio y por la noche apenas reviso
la máquina y nada, no Facebook igual no me interesa tanto.
Oye, y si estás tan escondido cibernéticamente, ¿cómo te pueden encontrar las personas?
Porque yo participo, yo tengo más de 120 posiciones.
No digo los galeristas, digo las personas, tus amigos, la gente que navega por Facebook, por Twitter, ¿de qué manera? ¿Te llaman por teléfono?
¿Los que quieren seguir tu arte o tu carrera, cómo le pueden hacer?
Por correo electrónico.
Bueno, ¿cuál es? ¿Se puede compartir?
Sí, cómo no, cmg72cubarte.gulz.cu.
Perfecto, te tenemos entonces. Muchísimas gracias, Frank, por habernos acompañado hoy, por habernos ayudado a entender mejor la Bienal, por compartir tus proyectos. Muchísima suerte. Y cuando tengas alguno de estos proyectos ya más encaminado, regresa por acá y nos cuentas de lo que tienes.
Ok. Gracias.
Gracias de nuevo. Gracias también a toda nuestra audiencia por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao.